siempre han existido personas con habilidades excepcionales, por medio de las cuales son capaces de encontrar la manera de moldear su entorno a su favor, ya sea para su beneficio o por el simple hecho de demostrar sus conocimientos. De estas personas, en el campo de la informática, es de las que estaremos hablando durante el episodio de hoy, o como comúnmente se les conoce, hackers. Bueno, Sergito, bienvenido una vez más al capítulo y hoy vamos a estar hablando de hackers, así que creo que una de las principales cosas que deberíamos hacer para introducir a aquellos que nos escuchan es decir, bueno, ¿qué es un hacker, no? La definición de hacker.
Pues sí, hola Guillermo, Guille para los amigos. Es una entrega más y súper contento de poder otra vez llegar a todos nuestros oyentes y nuestros amigos. Bueno, pues yo acá tengo apuntado, según la Real Academia de la Lengua, ¿no?, la definición formal y la que aparece en todos los diccionarios acerca de hacker. Y se conoce como aquella persona experta en alguna rama tecnológica que accede a un sistema informático o informaciones ubicadas en dicho sistema o en la red de comunicaciones, ya dígase base de datos, programas informáticos, etcétera, sin permiso del titular y sin necesidad móvil o acción posterior alguna. Pero, en mi opinión personal, los hackers son aquellas personas que también llevan la tecnología a lo máximo de su expresión. O sea, son las personas que no se quedan tan solo, que todos conocemos, sino que van allá y la llevan y le exprimen todo lo que puedan para poderle sacar el mejor provecho y a su vez crean nuevas tecnologías.
Sí, exactamente. Yo concuerdo en lo que dices y realmente sí, a ver. Creo que hace mucho énfasis, ¿no? Y de hecho, si buscas la definición en muchos lugares, hacker es básicamente una persona directamente en la rama de la informática. Y creo que hacker, la palabra en general, ¿no? Hackear es básicamente, de alguna manera, y como dijimos en la intro, moldear, ¿no?, es el entorno, que tu entorno a tu favor a partir de las herramientas que tú conoces, ¿no? Y porque precisamente vamos a estar hablando de hackers y muchos de las cosas, por ejemplo, y de la información que he consumido, he encontrado a muchas personas que no solo se meten en sistemas informáticos, sino que también hackean hardware, ¿entiendes? Es decir, que son capaces de, por ejemplo, hace mucho estuve viendo un video de un hacker que básicamente logró meterse en una wallet de estas de criptomoneda, porque al dueño de la wallet perdió el código y tenía, creo que eran como 6 millones en dólares con el actual boom de de los bitcoins. Y el tipo logró, porque era una versión vieja de la wallet, logró meterse ahí, hackearlo y dar con el código para desbloquearlo. Es decir que, en general, no solo es aquellas personas informáticos. No me gusta enfocarlo solo en informáticos porque también hay muchos tipos de hackers, ya sea en el hardware, ya sea en muchas aristas de la vida, pero es básicamente eso, ¿no? Es a partir de las herramientas y del entorno que tienes a tu tratar de moldear todo a tu favor para hacer algo, ya sea con fines buenos, malos, que esa es otra parte importante, ¿no? Y me gustaría hablar, ¿no? Porque nosotros, lo que conocemos, ¿no? Hacker siempre fue para nosotros el bueno, y hoy por hoy se diluye un poco y no se sabe si hacker es bueno o malo, y eso es otra cosa importante.
Sí, a ver, podríamos decir, la cultura de la informática ha ido avanzando mucho a lo largo de los años. Antes se conocía el término, y estaba bien definido el término de cracker y el término de hacker. Básicamente, el cracker, antes, ¿no?, se le conocía a la persona que utilizaba sus conocimientos avanzados en determinadas áreas de la computación, dígase base de datos, sistemas operativos, habilidades de programación, conocimientos de redes, para ganar dinero a través de inserción en sistemas, de ataques a redes informáticas. Y luego, con los años, este término fue como que evolucionando, podría yo decir, ¿no? Y ahora son los conocidos ciberdelincuentes, que es así como le llaman a nivel de países y tal, y a nivel internacional. Y hackers, pero ¿qué pasa? Que a raíz de todo esto, siempre las personas han encasillado los dos términos en lo mismo. Hacker y cracker son los malos. Todos, todos son los malos. Y es que siempre es bueno destacar, como bien tú decías, todas las conocimientos que envuelve toda esta cultura, toda esta forma de ser, ¿no? Porque hacker también es como, podemos decir, un estilo de vida, una forma de ser, además de un término que se le atribuye a un conjunto de habilidades, podríamos decirlo así.
Sí, porque también es muy importante decir que al final un hacker, es muy fina la línea que diferencia a un hacker de un ciberdelincuente. Porque al final, para poder tener la habilidad de enfrentarte a un ciberdelincuente, tienes que tener la capacidad de hacer lo mismo que un ciberdelincuente. Es decir, para poder introducirte en una compañía X, para poder craquear un password, para poder hacer X o Y cosas, necesitas saber cuáles son los artilugios, cuáles son las herramientas, cuáles son todas aquellas cosas que hacen los ciberdelincuentes para tú poderlas replicar y ver cuáles son las habilidades que puedes encontrar en una empresa, en un sitio web, en lo que sea. Creo que sí existe una línea muy fina en la que convertirse en un ciberdelincuente sería muy fácil, pero ahí es donde está, ¿no? Y creo que tú lo tienes por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de hackers, ¿no? Que, es decir, esas definiciones que hoy por hoy, que son Blue Team, Red Team, creo que lo tienes por ahí, puedes hablar un poquito más sobre eso.
Sí, claro. Es parte de lo que hemos investigado, ¿no? Y está de lo más interesante. Yo nada más conocía los Black Hat y creo que dentro de nuestros oyentes, ¿no? Y nuestros amigos también, creo que muchos conocemos solamente lo que es el Black Hat, que es el que más se menciona, ¿no? Pero bueno, también existe, por ejemplo, el White Hat, que son los famosos autorizados que entran a los sistemas como para probar, ¿no?, funcionalidades, y son los que supuestamente hacen las auditorías de seguridad para otras empresas. También, propiamente, como había dicho, están los Black Hat, que son los que atacan a otros sistemas y reciben un beneficio por eso, o sea, le pagan básicamente. Está también el Grey Hat, que es el que de cierta forma, ¿no?, desarrolla herramientas y también crea conocimiento y desarrolla habilidades para prepararlas para otros hackers, ¿entiendes? Contribuye también con los Black Hat y con los White Hat. Y está también el Blue Hat, que este es uno de los que más me llamó la atención, porque yo no sabía realmente se llamaba Blue Hat. Yo lo conocía por el término de Script Kiddie, ¿comprende? Que son esos hackers que no son como tal expertos en la materia, pero que actúan por venganza, digamos, ¿no? Que le sucedió algo y entonces como que se la cobran a otro, ¿no? Y son los famosos Script Kiddie, porque no son conocedores y no están apegados a esta cultura. Y están también, como último término, lo que se conoce como los hacktivistas, que son todas estas personas que se dedican a difundir, a hablar, a desarrollar, a conocer y a hacer que la cultura hacker se extienda, ¿no?, a lo largo del mundo y que otras personas también conozcan acerca de este tipo de cultura. Crean sitios web, crean eventos, participan en eventos también y también exponen, ¿no?, las cosas buenas que tienen y las tecnologías que se han desarrollado, porque si no lo sabías, los hackers también han desarrollado tecnologías, han desarrollado herramientas y también muchas de las brechas de seguridad que se conocen en el mundo hoy las han descubierto ellos, en los sistemas operativos, en los sistemas de redes, en todo eso.
Sí, no, de hecho, sean buenos o malos, son ellos los que la descubren. Al final son los que las usan. Y de hecho, hay términos muy interesantes, ¿no?, que una vez que te pones a investigar un poco sobre este tema, como son, por ejemplo, los Zero Day, que son básicamente todas aquellas vulnerabilidades que se encuentran, que todavía no han sido explotadas porque son recientemente encontradas, ¿no? Y por eso se le conoce como Zero Day, como el día cero en que se encuentran, que son vulnerabilidades que muy importantes, ¿no? Y de las cuales la mayoría de esto se venden mucho. Si se entra a algún sitio de esto prohibido en la Dark Web, se pueden encontrar cómo te venden Zero Day, vulnerabilidades en X o Y lugares con procedencia dudosa. Y investigando sobre todo esto, me fue imposible no chocar con la historia, ¿no?, de algún que otro hacker. Y llegó a mí, ¿no?, la historia de que probablemente tú también la escuchaste, la de Kevin Mitnick, que está bastante interesante, ¿no?
Ah,
es uno
sí,
de los más famosos hackers de la historia, no tanto por lo que hizo, porque al final tú te pones a ver la historia que hizo y al final no, es decir, no es nada del otro mundo, no tumbó un país ni nada por el estilo, pero sí, aparte de que sacó un libro, ¿no?, fue muy resonado porque estuvo preso, salió en la prensa en ese tiempo, bastante salió, no salía prácticamente de la prensa el hombre, estuvo preso creo que varios años estuvo preso. Y realmente es interesante porque lo más curioso de este personaje, ¿no?, o lo que más me llamó la atención, es que la mayoría de las empresas a las que hackeó y de la información que robó fue no tanto en sus habilidades informáticas, pero sí en el factor humano, es decir, en ingeniería social. Y básicamente el tipo era un genio de la ingeniería, es un genio de la ingeniería social, y es increíble la historia de cómo se robó, por ejemplo, creo que fue un antivirus, creo que fue una empresa telefónica o algo así, que llamó por teléfono, se hizo pasar por un manager, el manager dio con que el manager estaba de vacaciones, entonces se hizo pasar como el segundo, vamos, increíble lo que hizo, porque al final habló con una mujer, que la mujer llamó al jefe de seguridad, porque la mujer no podía enviarle la información, y entonces como no podía mandarle la información que él quería robar, la mujer le dijo, espera un momentico que voy a buscar al jefe de seguridad para que me ayude. Y el tipo se puso a hablar con el jefe de seguridad, y el jefe de seguridad al final fue el que dijo, dándole los permisos a la mujer para que tuviera acceso a la red externa, porque tenían la seguridad de que no podía salir de la red. Y así el jefe de seguridad fue el que le mandó la información que se iba a robar, ¿no? Es increíble todas las historias, ¿no?, y de cómo el factor humano es uno de los más débiles generalmente en... cuando uno quiere, uno no, pues al final no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero cuando los hackers quieren introducirse en una empresa determinada.
También yo creo, Guille, que muchas de estas historias se han visto motivadas por el hecho de que muchas de las empresas propias que han desarrollado la tecnología, ¿no?, no la han puesto a exposición del público, y estas personas se sienten retados por esa aventura y entonces deciden emprenderla, romperla. O sea, a conocer cómo está hecha, a descubrir cómo la pueden adaptar a su ecosistema, a hacer de todo eso algo más que no sea pagar por algo y obtener un beneficio a cambio de eso, ¿entiendes? Parte de eso también fue la filosofía de Kevin Mitnick, ¿comprende? Como él tomaba los códigos de los routers y obtenía las contraseñas, así como tú dices, llamando a las empresas aseguradoras que proveían este servicio, también haciendo ingeniería social, que es una de las técnicas más comunes dentro del hacking, es esa, la famosa ingeniería social. Yo también conozco el nombre de varios, ¿no? Y también me gustaría mencionarlo porque la realidad es que a lo largo del tiempo también han, de cierta forma, ¿no?, han contribuido y ellos son bastante conocidos. Tal es el caso de Edward Snowden, que quebrantó la seguridad de la CIA y filtró información importante acerca de sucesos que el mundo no conocía. Y también apegado a esto, ¿no?, está el caso de WikiLeaks con Julian Assange, que bueno, quien no conoce el caso este, pero bueno, son casos reales y prácticos que chocan a diario. Ahora, una cosa importante también es que la mayoría de estas personas que han dedicado a descubrir esto, la mayoría de las veces terminan aplastados por esas empresas, ¿no? Que es como David Goliat, ¿ves? Y entonces la historia, para hacer alusión a eso. También conozco otros nombres, por ejemplo, está el de George Hotz, que fue la primera persona que en el 2007 hizo o creó, ¿no?, o descubrió cómo hacerle un jailbreak a un iPhone, y a partir de ahí es que nació el famoso término de jailbreak a los iPhone. Apple le puso una demanda enorme a esta persona. Hoy por hoy es uno de los principales, de hecho es jefe de seguridad en Apple, porque graciosamente Apple, al darse cuenta de que su sistema fue quebrantado, pues entonces después de demandarlo, pues decide también contratarlo y ofrecerle trabajo como jefe de seguridad de...
Si no puedes contra ellos,
Sí, claro,
únete.
no, esa es la técnica. Pero es que lo que me gusta de muchas de estas personas y de la historia de estas personas es que te han demostrado que ni las grandes empresas son inquebrantables, ¿entiendes? Ellos lo han demostrado y está probado, ¿viste? Está Kevin Minnie, está Michael Kors, está Kevin Paulsen, está el mismo grupo este de Anonymous, ¿entiendes? Que son personas que se han dedicado a que si, por ejemplo, ahora una empresa dice, no, mi sistema operativo es el más seguro del mundo, y ellos dicen, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y te das cuenta, y a lo largo del tiempo, ¿no? Una frase muy característica de todos ellos es que ningún sistema es seguro, ¿entiendes? Y entonces lo defienden bastante bien, según mi parecer.
No, y de hecho, con relación a eso que estabas hablando de buscar vulnerabilidades en una empresa, ¿no? Siempre y cuando no estés del lado
Sí.
malo, ¿no? Del lado Black Hat.
Exactamente.
Hay algunas especialidades, ¿no? Que se dedican precisamente a eso. Y estuve investigando sobre eso, y de hecho, hay incluso páginas y todo en las que uno se puede introducir si quisiera dedicarte a eso, ¿no? En tu vida profesional. Y es, por ejemplo, existen algunas ramas como puede ser la de Pentester. Pentester, que básicamente es el short, ¿no? De Penetration Tester. Que básicamente esos son personas, ¿no? Hackers. Básicamente son hackers que contratan las empresas para que de alguna manera intenten vulnerar la seguridad de esa empresa. Y luego la empresa les paga por esas vulnerabilidades que encuentren, ya sea por ingeniería social, ya sea por los sistemas, tratar de vulnerar los sistemas, de tratar de entrar a los sistemas por algún lugar, tratar de romper las contraseñas, es decir, por alguna manera que traten de entrarle al sistema y entonces ver cuán seguro o no es el lugar. Y estuve viendo bastante sobre eso, de hecho existen páginas web en las que uno puede de alguna manera simular, ¿no? Y utilizar este tipo de cosas, ¿no? Sí, le está súper interesante porque en estos sistemas tú puedes básicamente te montan máquinas virtuales y te montan, por ejemplo, no sé, un WordPress con una contraseña bastante boba para que tú trates de, por ejemplo, tirarle diccionarios de contraseña, intentes romper las contraseñas, intentes entrar en el sistema, luego a partir de un poco de ingeniería social dentro del sistema, a partir de la información. Lograr intentar entrar y entrar más hasta que en un último paso logres ya tener incluso acceso de root dentro de la misma máquina virtual. Y está de lo más interesante estas cosas, ¿no? Todo esto de herramientas que uno puede encontrar por ahí si quieres trabajar en esto y después en el artículo que vamos a estar escribiendo sobre este episodio de podcast, o creo que vamos a estar dejando un poco de esta link información. Si alguien quiere acercarse y consumir esta información.
Claro, igual que nosotros hemos buscado. Yo también conozco, Guille, al igual que tú, también conozco, porque también a mí siempre me ha gustado el tema también, ¿no? Y siempre he investigado y he leído acerca de él. Y también alguna que otra vez me he sentido motivado por hacer alguna que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo conozco la informática forense, que es la... como la rama, ¿no? Dedicada a encontrar la identidad de los culpables en cuanto a lo que es, por ejemplo, cuando se cometen delitos en redes sociales, se filtran archivos en nubes, este tipo de cosas. Mayormente esta informática forense está del lado de las agencias de seguridad en los grandes países, por ejemplo, en Rusia, en Estados Unidos. En otros países del mundo, esta es una rama muy, muy, muy desarrollada. También está la seguridad, ¿no? En redes informáticas, que es otra de las áreas o aristas en las que se desarrollan los hackers, que básicamente consiste en quebrantar la seguridad de las redes de comunicación en determinadas empresas, ya sea propiamente de que estés haciendo una auditoría o de que lo hagas porque para probar que el sistema no es seguro o que lo hagas para obtener algún beneficio. Depende del enfoque que le esté dando el hacker en ese momento. Y también conozco lo que es el peritaje informático, que es esta técnica dedicada a obtener información acerca de los hardware. Como tú mencionabas, también se puede hacer hacking sobre hardware de una máquina. Por ejemplo, estas personas que se dedican al peritaje informático son capaces de obtener de toda la información de un disco duro, incluso después que ha sido formateado o que ha tenido, no sé, algún defecto técnico y tal, y son capaces de obtener toda la información de estos dispositivos. Que por cierto, leí recientemente, ¿no?, en varios artículos he leído sobre algunas de las brechas de seguridad, ya que lo comentabas hace un momento, que se han encontrado propiamente en sistemas operativos que usan el kernel de Linux, ¿entiendes? Y muchas de estas vulnerabilidades han sido propiamente descubiertas por hackers que han explotado estas vulnerabilidades, y de alguna forma, pues, los que desarrollan estos sistemas, pues, se han puesto manos a ellos y cada vez están intentando crear o solventar para que sean menos las brechas que ocurren en el software, ¿ves?
Sí, no, y alargando, no, es decir, expandiendo un poco más lo que estabas mencionando de hardware, ¿no? De cómo también existen, se puede hackear a partir de un sistema o un producto, lo que sea, a partir de hardware. Recientemente estaba viendo, ¿no?, a un canal de YouTube que yo sigo, de un par de hackers que se dedican principalmente a tratar de hackear todos estos dispositivos que son de redes, ¿no? Router, switch, sobre todo routers. De hecho, uno de los últimos capítulos que vi de ellos estaba de lo más interesante, porque la empresa, precisamente la empresa que desarrolló el router, hizo un, esto se llama un evento de bug hunting. Esto básicamente, hay empresas que crean estos eventos. Bug hunting básicamente significa, del inglés, ¿no?, cazar errores, ¿no? Cazar, a ver, la traducción literal sería cazar bichos, pero en este caso sería cazar errores, ¿no? Cacería de errores. Y las empresas crean estos eventos donde, por ejemplo, ponen precios. No sé, por ejemplo, si encuentras una vulnerabilidad, en dependencia del nivel de dicha vulnerabilidad, pues te pagan dinero por esas vulnerabilidades que encuentren las personas. Y precisamente este evento fue de una empresa que desarrolla routers, y estaba sacando un router nuevo y estaba pagando, creo que eran como 30 mil o 40 mil dólares por si se le encontraba alguna vulnerabilidad. Y estos hackers lo que hicieron básicamente, es decir, lo primero que necesitan poder encontrar una vulnerabilidad es precisamente ver el sistema que van a vulnerar. Y entonces, para hacer esto, está lo más interesante, que ellos se conectaron, es decir, desarmaron el router, y a partir de un puerto físico, que es básicamente a partir del cual la misma empresa puede calibrar estos dispositivos o subir información o sencillamente programar los dispositivos, a través de ese mismo puerto, que es un puerto UART, es un protocolo, ¿no?, de comunicación, son cuatro pines dentro de la placa. Ellos se conectaron al dispositivo, lograron abrir un shell, es decir, un terminal dentro del dispositivo, del router, y a partir de ahí lograron tener acceso a toda la información dentro del router como root, es decir, como administradores. Y entonces, teniendo acceso al router, lograron descargarse todos esos archivos importantes, ¿no?, de funcionamiento del router, y entonces hacerle una ingeniería inversa y ver qué tenían. Encontraron, haciendo todo ese análisis, encontraron una parte en particular donde había un script que tenía privilegios de root y imprimía, básicamente creaba un archivo de log, creo, y ahí ponían información. Y ya por ahí lograron, es decir, ya tenían un lugar por el que podía, se ponía, se, es decir, se ejecutaba un comando como root. Y entonces lo que hicieron básicamente fue, ok, si nosotros mandamos esto, esa información que nosotros mandamos llega hasta ese lugar. Y entonces lo que hicieron fue ir mandando como chunks, ¿no?, trozos de de comandos, que básicamente los comandos eran que se creara un archivo y se le copiara un pedacito de información. Y entonces así, de pedacitos y pedacitos de información, copiaron como root todo un script para abrir un reverse shell, es decir, para abrir un terminal en el dispositivo, pero que se conectara a sus máquinas. Y de esa manera ya podían conectarse como root a ese terminal desde una máquina externa, básicamente a partir de un script que hicieron para ir mandando esos pedacitos y hacer toda esa... Es decir, está súper interesante, ¿no? Y de hecho, después de que uno se pone a investigar un poco sobre el tema, ya casi uno quisiera convertirse en hacker, ¿no? Pues está bastante interesante todo esto. Sí, está bastante interesante. Y hablando de eso, me gustaría también, ¿no? Precisamente hablar un poco sobre la experiencia personal de nosotros, porque precisamente del entorno en que venimos, ¿no? De Cuba, es un entorno donde casi que teníamos que ser hacker cuando empezamos en este mundo de la programación. Y algo de eso creo que mencionamos en el capítulo anterior. Y no sé, ¿tienes alguna experiencia que contar de cuando eras estudiante? ¿Hackeaste algo cuando eras estudiante?
No, a ver, yo siempre he sentido admiración y siempre, ¿no? Pues me he sentido motivado también. Y sí, he conocido y alguna que otra vez quise, ¿no? Como todo el que se adentra en este mundo, ¿no? Tuve alguna que otra vez aspiración por y pensar que iba a llegar a ser hacker. No, pero bueno, eso son cosas de muchachos de la época. Pero sí, sí recuerdo cuando estaba en el IPI que muchas veces se me dificultaba navegar por internet por las restricciones de seguridad que había, y otras veces también se me dificultaba copiar, ¿no? Muchos archivos de los FTP y algunos códigos que algunos amigos compartían, incluso que tú también me compartías a veces y tal. Y pues conocí una herramienta desarrollada por uno de los amigos de nosotros que lo conocemos cariñosamente como Aquiel. Él desarrolló una herramienta muy, muy, muy buena, que todos la usamos durante mucho tiempo, incluso conozco personas que aún se defienden con ella, y se llamaba Fantastic Tool. Yo recuerdo que en aquella época yo lo usé muchísimo para todo lo que era descubrir puertos que estaban abiertos en la red, para copiar archivos también que a veces me pedían un privilegio de acceso superior, y nosotros por las medidas de seguridad que existían en la escuela y tal, pues no teníamos el acceso. Y bueno, pues me parecía una herramienta genial y era de las primeras herramientas que ejecutaba cuando me sentaba delante de una computadora en el IPI, ¿no? Y también hay otras herramientas, ¿no? Que de muchacho estando en el IPI también conocí, que alguna que otra vez algún amigo me tomó la delantera con eso, que una herramienta que se llamaba, a ver, déjame, ya me recordé el nombre, se llamaba Keylogger. Básicamente Keylogger lo que hacía era que se ocultaba en el try icon, o sea, de tu barra de tareas, y entonces tú no lo veías, y cada tecla que tú presionabas pues se guardaba en un bloc de notas, y de esa forma pues podían tener las contraseñas de acceso a la máquina y tal. Y aquello se volvía interesante, ¿no? Y a veces hasta lo hacían por gracia. Oye, mira, tengo tu contraseña. Oye, mira, sé que tu contraseña es tal. Cámbiala y así. ¿Y tú cuál fue tu experiencia con eso? Porque yo sé que tú también tenías tus cosas.
Sí, yo sí debo decir que tengo... Tengo antecedentes de hacker. De hecho, tengo unas cuantas historias de mi tiempo, tanto en el IPI como en la universidad, ¿no? En el IPI, vuelvo y repito, ¿no? Para aquellos que no son de Cuba, el IPI es el Instituto Politécnico de Informática. Sí. Básicamente era un preuniversitario, pero que te forjaba técnicamente, ¿no? En todo lo que tiene los temas de informática, programación y todo eso. Recuerdo haber hecho alguna cota travesura. me acuerdo que hice un viaje, un programita que era muy semejante a uno que se conocía, que era algo así como responde Pedro, responde Pablo, una cosa así. No sé si recuerdas a estos programitas, que básicamente te salía una ventanita y te salía una, vamos, una pregunta, ¿no? Así para que tú escribieras. Y entonces, cuando tú escribías, tú tenías que poner, es decir, cualquier letra que tú apretaras, el programita automáticamente te ponía responde Pablo, por ejemplo. Y entonces, tú lo que hacías era que básicamente cuando cogías alguna amistad y le decías, mira esto, que tú te responde lo que tú quieras, que sé yo, entonces tú le decías, no, por ejemplo, vamos a preguntarle al programita cómo se llama el que tengo al lado. Y entonces tú escribías su nombre, pero lo que se escribía realmente en la pantalla era responde, era como estabas escribiendo responde Pedro, pero realmente lo que estabas escribiendo era el nombre de la persona. Y esto era mucho la sí, no, porque aquello, me acuerdo de un viaje que teníamos un socio que pensaba que era que la información se la mandaba a otro de otra máquina por la red, y no, no, no. Y fue mucho lo que nos divertimos con eso. Y yo hice un programita, había uno que ya existía que era parecido, y yo lo que hice fue replicarlo y lo hice a mi manera. Y por allá, por ese tiempo, también me acuerdo que hice un programita muy parecido a ese que estás diciendo, el Fantastic Tool, que también lo utilicé, de Aquel, y yo hice uno muy parecido también, que básicamente tú, era también un utility de eso, donde tú, por ejemplo, ponías tu usuario y tu contraseña y te decía si tenías algún correo nuevo en la bandeja de entrada, por ejemplo, con el pequeño catch de que si te recuerdas por allá por ese tiempo, la seguridad ahí en el IP, la seguridad informática era realmente una caca. Y nosotros, es decir, tú podías, sin ningún tipo de seguridad ni nada, tú podías conectarte al servidor de correo y enviar correos con un remitente que te diera la gana a ti. Y entonces tú podías, por ejemplo, de hecho, en ese mismo programita que yo hice, yo puse una funcionalidad que básicamente era mandar X correo a alguien, ¿no? Tú ponías el correo a quien querías mandarle. ¿Y cuántos correos? Y le llenaba la bandeja de entrada a las personas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 correos y de un correo anónimo. Es decir, ni siquiera sabían si era de quién le había mandado eso. Eso, por ejemplo, lo puse yo en el programita. Me acuerdo que también, como al final tenías una opción que era poner usuario y contraseña y podías ver los correos, pues bueno, si puedo mandar correo y puedo acceder a tu correo, ¿por qué no coger tu usuario y tu contraseña y mandármelo encriptado para mí? Es decir, a ver, tampoco es que yo utilizaba un cifrado, no, no, al final era un encriptado esto de carácter por carácter, pero que básicamente me cogía el correo, lo encriptaba un poquito y me lo mandaba a mí por correo y tenía ahí las contraseñas de todo aquel sonso que pusiera su usuario y su contraseña en mi programa. Y eso fue más o menos por el IPI. En el IPI andaba en esas travesuras hasta que ya después me... Es decir, realmente ya estaba metido ya de fondo en lo que era aprender. Pero bueno, siempre uno tiene esa ramita que quiere hacer sus cositas. También estuve mi tiempito de analizar virus. Me acuerdo que cómo funcionaban los autorun, los archivitos autorun.info que tenían las memorias para toda la parte esta de que cuando pusieras la memoria automáticamente se ejecutara un código maligno y todas esas cosas. Todo eso yo tuve mi tiempo de estudiarlo y de ver cómo funcionaba. Y después, cuando llegué a la universidad, en la universidad igual tuve mis tropelías, ¿no? Porque recuerdo que en la universidad, por ejemplo, en la época en la que yo llegué a la universidad, ¿no? A la UCI, a la Universidad de las Ciencias Informáticas, el internet era... Bueno, de hecho, primer año, en el año que yo llegué, primer año no tenía internet. Y lo único que tenías era, creo que eran 25, 50 megabytes de intranet, es decir, para acceder a los servicios de Cuba, ¿no? Ahí al Foro Joven Club, que era lo que más la gente hacía, accedía, y ese tipo de cosas. Al Google, pero al Google CU, es decir, al Google de Cuba. Y recuerdo que una de las primeras cosas que utilizábamos, que se le puede llamar un hack, hasta que lo descubrieron, era básicamente a partir del Google CU, que teníamos acceso desde Cuba por el intranet, podías ir al apartado de traducción, ¿no? De Translate de Google. Y en ese Translate de Google, si tú le ponías, en vez de una palabra, si le ponías la URL de una página, Google te descargaba automáticamente y te traducía esa página. Y así era como básicamente nosotros, cuando no teníamos acceso a internet, nosotros navegábamos ahí en la UCI. Es decir, básicamente por el Google Translate íbamos navegando en las páginas así, traduciéndolas de Google Translate hasta que lo descubrieron. También por ahí, por esa época en la UCI, de hecho, no sé, probablemente todavía se use, pero en mi época se utilizaban muchos estos programitas de, por ejemplo, estaba el LangSearch, había más, pero me acuerdo así específicamente del LangSearch, donde tú básicamente podías escanear la red. Y en la UCI tenía eso, ¿no? De que todos los edificios tenían un número, es decir, un número de IP. Y entonces tú sabías más o menos cuál era el rango de todos los edificios en la UCI. Entonces ya en los LangSearch que la gente tenía ahí mismo en la UCI ya estaban todos los rangos. Y tú lo único que hacías era buscar. Además tenías un pequeño diccionario de contraseña. Y entonces te ponías a buscar y por ahí eran muchas las películas, las series y las cosas que uno se encontraba en la red compartidas así por la gente.
Yo recuerdo que en la universidad, ¿no? Por curiosidad, un amigo mío muy 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 bueno me enseñó a usar esta herramienta que algunos conocerán, que se llama Wireshark, que te permitía capturar el tráfico de algunas paquetes de red que se enviaban en redes punto a punto. Y lo hacíamos, pero por el mero hecho de jugar muchas veces, y otros de descubrir, y a veces de mortificar a algún que otro colega de nosotros, que nada, que queríamos decirle, oye, mira, sabemos lo que estás enviando, o tenemos parte de la información que enviaste. Y también recuerdo haber usado, sí usé alguna que otra vez, en la universidad, pero lo conocí más bien en el IPI, y es un programa que se utiliza bastante, se llama NMAP, que es para escanear la red. Es una de las funcionalidades, ¿no? Que realmente es tan potente que te permite hacer muchas más cosas, te permite analizar hasta las tablas de IP del sistema operativo y tal. Y lo usé muy básico en el IPI, pero ya después en la universidad sí lo usé a profundidad para conocimiento de qué lugar tenía yo más próximo y qué IP podía escanear una X o determinada B para yo poder tener un poco o saber quién me estaba quién estaba cogiendo mi ancho banda, ¿viste? Y entonces nada, pues yo creo que lo mismo en nuestra etapa, ¿no? Como ahora, siempre ha sido algo interesante y será algo interesante el tema del hacking, de conocer y de indagar acerca de estos temas. Esto me ha llevado, ¿no? A la investigación y al conocimiento, porque ahorita lo mencionamos, y es acerca de los virus informáticos que propiamente muchos de estos hackers utilizan, porque podríamos definir, ¿no? como virus informático aquella aplicación o código maligno que se emplea para ejecutar actividades destructivas en un dispositivo o red local. Esa es la definición propia que dan todas los medios, ¿no? Pero básicamente yo conozco algunos, por ejemplo, uno de los más famosos y que pegó duro en el mundo en el año 2017 fue el famoso WannaCry, y que afectaba a grandes empresas, que básicamente lo que hacía era secuestrarte tu máquina, ¿no? Por utilizar el término, y te pedía un rescate monetario para poder desencriptar toda la información que contenía tu disco duro. Yo creo que tú también conoces algún que otro.
Esos son los que se conocen como los ransomware, donde básicamente son virus que de alguna manera te cogen, te secuestran la información. Exacto, es decir, básicamente, a ver, hay varias maneras en las que estos ransomware funcionan, ¿no? Pero de manera general lo que hacen es que cogen la información así, es decir, hacen un escaneo en tu máquina de aquella información que pueda ser relevante, la ponen en un archivo encriptado y te la borran de tu máquina sin dejar rastro. Entonces, y luego para tú desencriptar esa información, pues necesitas un key, que ellos son los que te dan ese key, porque al final ellos lo que hacen es encriptar esa información. Perfectamente puede ser con métodos de encriptado, esto de, es decir, con una llave pública lo encriptan, y después para desencriptarlo nada más puedes hacerlo con una llave privada, que es la que tienen ellos. Y entonces muchas veces estos son los métodos que utilizan estos ransomware de funcionar. Y sí, han habido ransomware de estos bastante famosos que han acabado con con empresas enteras. Y es mucho el dinero que hacen. De hecho, yo estuve indagando un poco en algunos blogs y web sobre este tipo de cosas y vaya, es increíble. De hecho, estuve viendo, no me metí, pero estuve viendo por arriba de algunas cosas con Tor, ¿no? En la red Tor, y estuve viendo algunas páginas y de verdad que te asombras de lo que hacen, ¿no? Hay páginas que literalmente te... Es decir, hay una página muy conocida, se llama The Evil, creo que es como se llama, es un grupo de estos, de hackers de estos, de hackers, de ciberdelincuentes directamente, que lo que ellos básicamente hacen esto, ¿no? Tienen ransomware y todo este tipo de cosas y piden rescate a la gente o sencillamente, por ejemplo, les roban información a empresas o a personas naturales. Y si tú no les pagas o lo que sea, pues ellos después ponen a la luz toda tu información para quien le pueda interesar, ¿ves? Y sí, sí, es increíble lo que hay por ahí.
De esos que tú mencionas, pues han escuchado muchos casos, por ejemplo, no solo a nivel de empresas, sino también compañías musicales, plataformas de video que muchos de los hackers han atacado y han filtrado el contenido de muchas de estas plataformas, o sea, datos oficiales de cuentas, teléfonos, nombres, e incluso estrenos que están por hacerse de películas y tal. Y todas estas cosas siempre tienen que tener, ¿no?, un detonante. Y ahorita mencionabas acerca de las personas que tú más o menos... sigues y de las cosas que hacen y tal. Yo sigo a una persona que me interesa mucho cuando postea y de las cosas que habla, y se llama Chema Alonso. Chema Alonso, según lo que he investigado acerca de esta persona, fue hacker en su tiempo y ahora se dedica a lo que es la seguridad de la empresa Telefónica, que es una empresa española dedicada a todo lo que es telefonía, tecnología y tal. Y ellos tienen un grupo de lo más gracioso que se llama el Grupo de Ideas Locas. Y ahí yo lo sigo porque publican muchos artículos interesantes acerca de ataques cibernéticos que ocurren. Vaya, que uno ni se imagina que ocurren, ¿entiendes? Porque los hackers no solo atacan sistemas operativos, por ejemplo, Windows, Linux, Mac, no solamente, también atacan dispositivos que contengan firmware y sistemas. Por ejemplo, hay un ataque muy famoso que se llama el ataque de las tostadoras, donde hay un hacker en España que atacó e infectó, ¿no?, varias de la red donde él vivía, infectó varios routers de la misma marca y que esos routers, apoyando a lo que son los equipos inteligentes, pues contaminó varias de las tostadoras de las casas, y aquello se volvía loco y hacía de todo, incluso muchas las quemaba, porque lo que hacía era subirle la temperatura y quemaba muchas de esos sistemas inteligentes, ¿entiendes? Entonces, dentro de toda esta trama, siempre llama la atención y también me gustaría conocer, bueno, yo conozco algunas, ¿no? Algunas de las tecnologías más utilizadas por los hackers, pero bueno, quisiera saber si tú también compartes algunas de estas. Por ejemplo, Yo conozco en cuanto a lo que se refiere de sistema operativo, porque obviamente ellos todo esto lo hacen a partir de un sistema operativo, ¿no? Y también usando el lenguaje de programación y algunas que otras herramientas. Yo conozco como sistema operativo, y lo mencionabas ahorita, uno de los más conocidos para el pentester es una de las distribuciones basadas en Debian que se llama Kali Linux. ¿Me entiendes? Y esta distribución ya viene con un centenar de herramientas dedicadas solamente a esto, a probar los sistemas informáticos. Viene con herramientas, por ejemplo, como el Wildcat, el Nmap, Metasploit, un montón de herramientas. Alguna que otra vez en la universidad lo instalé y como que jugué con él un poco. ¿Tú conoces a algunos?
Yo nunca me dio por eso, la verdad, porque realmente nunca estuve muy, a ser sincero, nunca. Es decir, más allá del hecho de que haya tenido mis temporadillas de hacker, nunca. Es decir, no era una cosa así que realmente me llamara mucho la atención. Y la mayor parte del tiempo en la universidad estuve involucrado en todos los temas de programación competitiva y eso. Pero. Es decir, nunca llegué a instalarlo como tal y a verlo de fondo, pero sí he escuchado mucho sobre el tema. Y lo que sí puedo decir, y es que sobre este tema, ¿no? Es que por lo que he visto, ¿no? Y por toda la, es decir, las personas, digamos, canales, influencers y cosas relacionadas al hacking que yo sigo, es que la mayoría de estas personas, por lo general, utilizan sistemas basados en Linux, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Es decir, básicamente, si uno se pone a ver, yo me atrevería a dar una cifra de más de un 80% de la internet por hoy está montada sobre sistemas Linux, ¿no? Es decir, casi todos los servidores son
Sí.
Linux. No digo yo que no existan algún que otro servidor todavía con Windows o otro que otro sistema, pero en su gran mayoría. Los hosting, ¿no? Los sistemas que te vas a encontrar por ahí a nivel de servidor son Linux. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de que si vas a hackear un sistema determinado, pues trabajes en ese mismo sistema, ¿no? Para que lo conozcas bien. Y esto básicamente creo que es lo que da sentido a que la mayoría o muchos de los hackers hoy por hoy principalmente trabajan en estos sistemas como son el caso de Linux. Y también es muy conocido que Windows precisamente es uno de esos sistemas más débiles en cuanto a eso. De hecho, la mayoría de los virus informáticos y todo este tipo de cosas son precisamente Linux. Es decir, hubo mucho tiempo mientras estuvimos tanto en la universidad como en el pre, donde me acuerdo, no sé si tú te acuerdas que se decía mucho de que Linux no
Ah,
tenía virus, de que Linux no.
sí.
Que es una mentira como un pino, pero es decir, lo que creo también que traía, ¿no? O que infundió este argot popular, ¿no? Era el hecho de que no existía este método que existe en Windows, que es con los autoruns y todas estas cosas, porque al final la mayoría de los virus que uno conocía, ¿no? En Windows eran todos estos tipos de troyanos, los gusanos y todas estas cosas que
Exacto.
básicamente venían a partir de un pendrive, que tú lo conectabas, se ejecutaba un autorun y este autorun al final era el que hacía que se ejecutara el código maligno y te infectara la máquina. Y esto como tal, este mecanismo exactamente que existía en Windows no existía en Linux, entonces no podías hacer eso. Pero eso no quita que no
Claro.
existieran virus en Linux. Es decir, al final tú puedes ejecutar como administrador un ejecutable infectado y esto puede perfectamente desencadenar todo el proceso en tu máquina con Linux.
También.
Y también, y otra parte serían, ¿no? Yo diría los lenguajes de programación. En este caso, yo me atrevería a decir de que realmente esto no existe un lenguaje así donde tú digas, ese es el lenguaje de los hackers. Creo que eso es más bien un poco al uso, ¿no? A cuál le sirve más. Aunque sí he visto que la mayoría de estos canales y personas, ¿no? Que sigo, en su gran mayoría utilizan Python, por ejemplo. Pero tampoco es una cosa que tú digas, Python es el santo grial
Claro.
de los hackers. No, lo que pasa es que sí, como lo utiliza mucha gente, existen muchas herramientas que están desarrolladas de manera pública. Por ejemplo, en Python hay herramientas para scrapping que están muy buenas y estas son cosas que son muy importantes si tú quieres hackear un sistema determinado, porque a lo mejor quieres scrapear una página, ¿no? Sacar información relevante que después puedas utilizar, por ejemplo, correos electrónicos, no sé, escanear, por ejemplo, todas las subredes, toda el mapa de una página y extraer todos los correos que puedas y con esos correos, por ejemplo, tratar de hackear algunos de esos correos para introducirte en el sistema. Es decir, hay muchas cosas que puedes utilizar en cuanto a con Python como tal, pero no creo que en sí exista un lenguaje que tú digas ese es el lenguaje de los hackers, ¿no? Porque al final eso
A mí
depende.
me gustaría también ahí agregar, y estoy 100% de acuerdo contigo. Uno no puede encerrar y decir que porque Python, como ha tenido más desarrollo en alguna que otra rama, y como bien tú dices, hay muchos scripts, metasploit y cosas desarrolladas en Python, eso no es un argumento como para decir, ¿no? Oye, mira, Python es el lenguaje que utilizan todos los hackers. Pero bueno, sí ha contribuido dentro de este mundo y sí ha aportado bastante. Y también hay otros lenguajes. Está Ruby on Rails, está CS++, está Golang recientemente, ¿comprende? Yo creo que más bien se han dedicado a desarrollar herramientas y a contribuir a ese mundo, ¿no? Y como decías ahorita, y hablaba sobre Windows y las vulnerabilidades y tal, yo creo también, ¿no? De que Windows ha sido el sistema operativo más hackeado, por así decirlo, porque también existe una sola versión, ¿me entiendes? En el mundo de Linux tienes Ubuntu, bueno, todos sus derivados, están también los sistemas BSD, o sea, que es un poco más complicado dedicar tiempo y esfuerzo a intentar crear un virus que acabe, ¿no? Con una de estas distribuciones o con este tipo de sistema a que lo hagas propiamente para Windows o para Mac. ¿Entiendes? Yo creo que es que muchos se prueban y se entrenan con este tipo de sistema por eso. Aunque ya te digo también, eso ha ido mejorando y la cultura ha ido evolucionando y ya las técnicas y los desarrollos de seguridad también ha ido evolucionando respecto a todo eso. Y también ahí.
Yo antes
Sí, sí,
de
sí.
que continúe, yo con relación a eso me atrevería a decir, en mi criterio personal yo diría que el por qué Windows tiene, diría, ¿no? Una mayor cantidad de, en este caso, vulnerabilidades y personas que intentan craquearlo, creo que también se debe no solo a ese hecho que tú dices, sino también al hecho de que al final la mayoría de las personas comunes, ¿no? No tú y yo que somos desarrolladores, pero las
Claro.
personas comunes que no se dedican a al IT, ¿no? A la tecnología, sobre todo en el software, la mayoría de las personas utilizan Windows, ¿entiendes? Yo rara vez he visto una persona que para ver películas, series y ponerse a ver YouTube en su máquina utilice Linux.
Sí, claro.
Generalmente las personas utilizan Windows,
Claro.
¿entiendes? Y ahí mismo en Cuba, yo no conozco a nadie en mi familia, más allá de mí y mis amistades que del mundo de la informática que utilicen Linux, todo el mundo utiliza Windows.
No, y como en tu
Entonces, por
familia,
eso también es un sistema que es de los más atacados.
exacto, como tu familia casi todas, ¿entiendes? Porque mi familia también, mi madre, mi padre, casi todos ellos
Exacto,
usan Windows
por
también,
eso.
¿entiendes? También está por el hecho de que Windows es más amigable en cuanto a cuestión de interfaz gráfica y un poco, en ese
No,
sentido,
ya eso es cuestionable.
sí,
Al
también,
final tú sabes que hay
sí.
versiones de Linux que depende, eso depende. Realmente yo creo que es más una casa. Es decir, yo creo que Windows se ganó ese nicho, ¿no? Al final básicamente fue es lo que buscan y en lo que trabajan, ¿no? Y creo que ellos se ganaron ese nicho y a Linux es muy difícil ahora cambiar esa mentalidad de una persona que lleva, no sé, 20 años trabajando en Windows, decirle, no, ponte ahora a trabajar en Linux. Incluso cuando ese Linux el que vaya a trabajar sea básicamente lo mismo que el mismo Windows, porque tienes versiones de Linux que son Windows. Puedes ponerle hasta un skin de Windows y básicamente estás en Windows. ¿Entiendes? Entonces, este concepto de cambiar a las personas esa mentalidad es muy difícil y creo que ya tienen que hacerlo muy mal para que Windows pierda ese nicho.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también quería saber, ¿no? Si conocía, vaya, por curiosidad, algunas empresas que se dediquen a todo este tema de la ciberseguridad, porque en el mundo también existen compañías y empresas que contratan a otras empresas para que le cuiden su seguridad también, ¿comprende? Porque son empresas que se dedican a un objetivo comercial, pero no tienen tiempo para esas otras actividades de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Les sale más rentable contratar a otra empresa que les lleve la seguridad a tener que hacerlo ellos mismos, ¿comprende? Por ejemplo, yo conozco...
Es decir, yo directamente no conozco ninguna. Lo que sí he visto... es decir, sí sé de esto que me estás contando, sí sé que existen empresas que se dedican a eso, por ejemplo, que tienen grupos de precisamente hackers, ¿no? Donde, por ejemplo, contratan a la empresa para que busque vulnerabilidades en un... Es decir, los hackers no necesariamente van de solos por la vida, ¿no? De llaneros solitarios. Es decir, hay muchos hackers que trabajan en empresas de este tipo donde básicamente ponen a 4 o 5 personas a tratar de romper de alguna manera e introducirse en una empresa X. O también está, por otro lado, aquellas empresas que no solo se dedican a buscar vulnerabilidades y este tipo de cosas, sino que también, por ejemplo, este tipo de empresas te dan capacitaciones a los empleados de dicha empresa, van y te de alguna manera te dan recomendaciones y tips para mejorar lo que estás haciendo. O también existen ya empresas que directamente se involucran en tu empresa, es decir, tú los contratas y ellos se involucran en tu empresa y de alguna manera te instalan y te mejoran la seguridad dentro de tu empresa, ¿entiendes? Es decir, existen muchos campos ahí en los que actualmente son utilizados y hay muchas empresas que trabajan en ellos.
También agregando ahí, también hay, dentro de eso mismo que mencionabas, hay empresas también que se dedican a desarrollar hardware para asegurar otras empresas también. Por ejemplo, yo conozco Cisco, ¿no? He leído acerca de las cosas que hace Cisco para en su desarrollo de routers, de redes y en sus sistemas para cada vez más aumentar la seguridad. También leo artículos acerca de otra de las empresas que se dedica a esto, que es Kaspersky. Microsoft también tiene lo suyo. Dentro de Microsoft existe Microsoft Defender, que es un grupo dedicado a todo este tema de ciberseguridad y ataques y tal. Y también hay otra, yo acá también se conoce una donde yo vivo que se llama Zscaler, que es muy usada acá también. Es una compañía que no solo da servicios de ciberseguridad, también da servicios de VPN. Y como tú dices, también da capacitaciones a otras empresas para que también aprendan a protegerse o sobre qué medidas pueden tomar en caso de que les ocurra también este tipo de ataques. Y hablando de ataques, ¿no? No sé si estás enterado o sabes acerca de los ataques más comunes que suelen ocurrir. Por ejemplo, me viene ahora mismo así a la cabeza, ¿no? Uno que yo oigo mencionar mucho que se llama el SQL Injection, que prácticamente consiste en a través de código SQL acceder a bases de datos en sistemas privatizados y obtener de determinadas páginas web o sitios web información importante y datos y tal. Intentando descifrar o descubrir nombres de tablas y a través de ahí obtener información.
Sí, a ver, existen, me atrevería a decir que innumerables formas de tipos de ataques, ¿no? Creo que estuvimos hablando sobre algunos de ellos, como puede ser, por ejemplo, del ransomware, donde básicamente fueron estos tipos de ataques donde de alguna manera te infectan la máquina y te encriptan dicha información, te roban la información y después te piden un rescate por dicha información porque la recuperes o sencillamente no salga a la luz dicha información.
Está.
¿No? Pero existen muchos. Existe, por ejemplo, también está el phishing, ¿no?
El
donde
phishing.
Básicamente, y probablemente es uno de los más conocidos.
De
¿no?
los más comunes que se.
Donde
que
te mandan. De los más comunes, exacto, donde te mandan un correo y con un enlace malicioso para de alguna manera que tú cliques ahí, te descargues un código maligno y te infectes. Y así, por ejemplo, uno de los virus más comunes que probablemente muchos tengan o tengamos y nunca lo sepamos, sean todos estos tipos de virus para, es decir, para tener una máquina, lo que se le llama una máquina zombie, ¿no? Donde básicamente tienes un virus dormido ahí. Y en un momento determinado, cuando el creador de dicho virus necesita todas esas máquinas zombies para hacer algo, por ejemplo, perfectamente puede pasar de que al final en este mundo de los hackers, ¿no? Sobre todo los cibercriminales, bueno, pero bueno, en general de los hackers, creo que una de las cosas más importantes es la privacidad, ¿no? Y el ser completamente anónimo. Y precisamente si tú tienes una máquina que logras infectar y puedes de alguna manera hacer tus ataques desde una máquina que no es la tuya, es decir, conectarte a esta máquina, hacer tus ataques y luego borrar toda tu actividad dentro de esa máquina, pues perfectamente vas a pasar desapercibido y puedes, sin que nadie sepa quién eres o cómo llegar a ti, ¿no? Y a ver, existen muchas maneras en las que tú puedes ser anónimo en la web. Pero hay muchas de estas, y esta es otra de las cosas, de hecho es otro de los ataques que puede existir, que son los conocidos como DDoS, ¿no? De denegación de servicio, donde básicamente es un ataque de fuerza bruta. Es básicamente hacer muchas peticiones a un lugar, a un servicio en la web, y no permitir que el servicio funcione. Esto hace unos años recuerdo que le ocurrió, por ejemplo, a Estado de Flow. ¿Quién de los desarrolladores no usa Estado de Flow, ¿no? Y al final, no hace mucho, hace como unos, bueno, hace ya un ratico, pero hace como unos 5 años recuerdo que le hicieron un DDoS a Estado de Flow y estuvo tumbada la página del servicio completo como por unos días. Creo que también le pasó a Kita. A muchos de los servicios así más conocidos les pasó. Y de hecho, ahora mismo, en uno de los videos que estuve viendo de hacking, es uno de los ataques que le están haciendo ahora, que aunque no lo parezca, es mucha la. Ahora mismo hay una guerra cibernética en paralelo con la guerra de Ucrania-Rusia, y es mucho los hackers que están haciendo ataques y haciendo cosas contra Rusia, ¿no? Y precisamente hay todo un grupo de personas, de hackers, que están haciendo, denegando servicios y tumbando servicios en Rusia. Y creo que una de las medidas que iba a tomar Rusia o escuché algo sobre el tema era de que iban a hacer algo así como lo que tiene China, ¿no? De que tienen una subred completa de China donde ellos controlan qué entra y qué sale. ¿Ya? Es decir, que no es impenetrable al final, porque al final a China hay muchos hackers que son capaces de entrar, pero ya haría más difícil este tipo de hackers. Y precisamente si tienes un ejército de máquinas zombie, tú puedes perfectamente hacer un ataque de DDoS a partir de esto, ¿no? Es decir, mandando a que todas tus máquinas que tienes controladas empiecen a enviar peticiones a un servicio determinado y de esta manera hacer un ataque de DDoS. Y sí, a ver, existen, ya te digo, miles de formas y miles de ataques que ahora mismo esos son los que tengo de punta así de mi memoria.
Sí, otro de los que de los más comunes también y que se ha explotado mucho y han explotado muchos sistemas también es el que se conoce como man in the middle, o sea, el hombre en el medio, ¿no? Que es parte de eso de lo que mencionabas, ¿entiendes? De que atacan a través de otra máquina a otro sistema, ¿viste?
No, creo que este de Man in the Middle es más Es decir, lo que hacen es sencillamente de que, a ver, hay varias formas de ejecutar el man in the middle, pero básicamente el mecanismo principal es de alguna manera estar. Esto tiene que ver un poco con la parte de encriptación y cómo funciona la web segura, ¿no? Los HTTPS, etc. Pero básicamente lo que hacen es como que meterse en el medio de tu navegación y cuando tú vas a navegar, toda la información que tú pides va a través de ti, tú haces la petición, es decir, de ti me refiero al atacante, va a través del atacante, el atacante hace la petición real y se la manda a la víctima. Y entonces lo que hacen con eso es que pueden con eso capturar todas tus contraseñas, todas tus cosas, porque al final en toda esa navegación tú mandas tus credenciales para autenticarte y así es como te roban todo este tipo de información. Así creo que es más o menos cómo funciona este término de man in the middle. No estoy muy ducho bien cómo es el. Es decir, cómo logran hacer eso, pero hay varias maneras, ¿no? Varias maneras. Una de ellas es básicamente a través de páginas inseguras y eso. Es decir, entrar a una página insegura de esta o con una con un certificado no válido y con estos certificados no válidos, entonces te. Es decir, logran que la información que tú envíes para acá la encriptes con la información que ellos quieren. Es decir, con la llave de ellos, mandes credenciales y todo ese tipo de cosas, y ellos son el intermediario de tu navegación.
Sí, yo creo que a lo largo de este episodio, ¿no? Hemos barrido y hemos abarcado bastante acerca de lo que es para nosotros y de lo que nosotros hemos podido indagar y averiguar acerca de la cultura hacker, de qué es hacker como tal. Y alguna que otra vez, vaya, podemos confesarlo, nos hemos sentido también hackers, ¿no? A nuestro modo, pero
Sí,
lo hemos
tiene.
hecho, lo hemos.
Sí, al final, quieras o no, y esto creo que si realmente te gusta este campo, ¿no? Si te gusta la informática, si te gusta todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, eventualmente creo que en algún punto de tu vida vas a ser de alguna manera u otra un poquito de hacker, ¿no? Porque muchas veces vas a tener que ver cómo funciona una tecnología determinada para poder utilizarla a tu favor o en lo que estás haciendo. Muchas veces vas a tener que de alguna manera romper, ¿no? El cómo haces las cosas para lograr tener un resultado. Por ejemplo, creo que di algunos ejemplos, ¿no? De cuando estaba en la universidad, pero precisamente muchas de las cosas, ¿no? O de los artilugios que hacíamos para poder, sin tener acceso a internet, acceder a internet, eran precisamente las cosas que hacíamos para poder buscar la información que necesitábamos para desarrollar, ¿entiendes? Porque al final, mucha de la información que tú necesitas está en la web y nosotros en ese tiempo estábamos completamente desconectados. Igual que muchas de las herramientas y cosas que necesitábamos para trabajar, necesitábamos descargarlas y teníamos un tamaño límite que podías descargar al mes. Y entonces buscabas herramientas y cosas que te permitieran acceder a esa información. Yo recuerdo que, por ejemplo, a través del mismo Docker, nosotros logramos descargar cosas. Al final, en la UCI existía un repositorio, ¿no? Un Nexus, donde tú tenías ahí Docker. Y tú, en vez de pedir al Docker a Internet, pedías al repositorio de la UCI. Y básicamente la UCI era un intermediario, ¿no? Hacía el proxy, cuando tú le pedías algo, ellos descargaban de Internet. Y existían vías, y esto yo personalmente no lo hice, pero se lo dije a alguien que lo hizo, y él sabrá quién es. Y básicamente, yo lo que hacía, una de las maneras que tú podías descargar algo era creándote un Dockerfile, compilando este Dockerfile en Dockerhoop. Y básicamente, en este Dockerfile, tú ponías el código o lo que sea que querías hacer para descargar una información X de algún lugar. Y luego esa imagen de Docker, pues la podías descargar en tu, es decir, a través del Nexus. El Nexus iba a acceder a Docker Hub, iba a descargar esa imagen y tú ibas a poder descargar esa imagen y ibas a tener esa información que descargaste dentro de la imagen que creaste en Docker Hub. Es decir, existía, había muchos métodos, igual que habían otro método que era a través del mismo correo, pero al final todo esto eran artilugios y cosas que uno hacía, no tanto con el afán de hacer algo malo o de. irrumpir en algún lugar o de robar información, sino con el hecho de aprender, de divertirnos, de coger información, esto mismo que hacíamos en el IP, ¿no? De robar contraseña, tampoco era una cosa que nosotros fuéramos a hacer algún daño específico con esas contraseñas, era más por decir, mira, tengo tu contraseña, y de que tú no supieras cómo nosotros logramos acceder a ella, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era el afán de aprender, era el afán de obtener información que no podíamos obtener de otra manera. Era la manera de descargarnos, ¿no? Los recursos con los que poder trabajar. Y creo que era eso, ¿no? Fue muy importante. Eventualmente, si te gusta esto, vas a hacer algo un poquito de hacker. Es decir, vas a ser un poquito de hacker. Es imposible no serlo si te dedicas realmente a esto.
O no motivar.
Porque, como lo dijimos ya.
No motivar.
No, y como dijimos, el sistema, incluso si eres un desarrollador y vas a desarrollar un sistema, ese sistema tú tienes que saber cómo un posible hacker o alguien va a irrumpir en ese sistema. Entonces tú tienes que saber qué esas personas pueden hacer para tú poder crear las herramientas para que ellos no puedan hacerlo, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso es muy importante y creo que recoge un poquito, ¿no? El resumen de todo lo que hemos hablado y es de la importancia que tiene, ¿no? De ser un poquito hackers si vas a dedicarte al desarrollo de software y a este mundo. Incluso si no vas a dedicarte al desarrollo de software, creo que también es un skill muy importante en el mundo en que estamos, que cada vez es más informatizado, ¿no?
Pues sí, Guille, yo creo que a todos nos ha ocurrido y nos ocurre de esta forma. Y también pienso que ya de momento no nos queda tiempo para más, ¿no? Aunque creo que en realidad sí, pero nos gustaría compartirlo junto contigo, a todos aquellos que nos escuchan. Recuerda siempre que estamos interesados en tu feedback, para que nos ayudes a crecer y que junto a nosotros te sientas uno más de nuestro equipo. Te invitamos a que te tomes con nosotros un café binario y que compartas tu experiencia. Queremos conocerte, saber a qué te dedicas, si alguna vez pensaste ser hacker, si te gustó también. Y queremos que nos cuentes en qué trabajas, cómo es tu vida. Y que te pases junto a nosotros y que compartas nuestra experiencia y sentirte un colega más. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Twitter como Espacio Binario, con las terminaciones de las palabras Espacio Binario en 10, y en Telegram en nuestro grupo de Espacio Binario. Además de seguir el podcast en las plataformas en las que son habituales, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en Apple Podcasts, ahí es donde nos puedes encontrar. Recuerda, esperamos por ti.